Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos salados, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Todo listo, preparado en la cubierta de nuestra lata pirata para un nuevo viaje, una nueva travesía. Estos tiempos en los que tanto se habla de vacunas, hoy os vamos a hablar aquí también de una vacuna muy especial, la mejor vacuna, infalible dicen, para acabar ni más ni menos que con la pobreza, en este caso en Euskadi. ¿Cuál es esa vacuna? Hablamos de la renta básica incondicional, una renta no condicionada a nada, un único requisito para poder cobrarla, 3 meses de residencia en Euskadi antes de la solicitud, una renta que de forma incondicional puede cobrar toda la población. Una renta no condicionada a ingresos económicos o a otras rentas, ni siquiera al patrimonio, sea personal o familiar. Un ingreso, el de esa renta, al menos igual, dicen sus promotores, al del umbral de la pobreza, 900 euros al mes para todos, para todas las que vivan aquí en Euskal Herria. Los menores de 18 años, pues también entre 14 y 18 años, si tienen, cobrarían un 50% de esa renta, 450 euros. Los menores de 14 años, incluso un 30%, 270 euros. Una renta básica incondicional que además sería compatible, por ejemplo, con otras prestaciones por vivienda. ...16 personas de diferentes ámbitos han lanzado una iniciativa legislativa popular para convertir en ley esta renta básica incondicional en Euskadi. Vamos a charlar con dos de los integrantes de esta promotora. Por un lado, Puri Pérez, ella es excoordinadora de Mugari Gabe, lleva muchos años vinculada al mundo de la cooperación internacional al desarrollo, está aquí con nosotros en el estudio. Y al otro lado del teléfono tenemos a Iñaki Uribarri, él es economista, es integrante de la asociación Red Renta Básica. Vamos a conocer todos los detalles de cómo sería esa ley que van a proponer, si consiguen 10.000 firmas, van a proponer al Parlamento Vasco para que sea aprobada. Vamos a conocer todos los detalles de esa ley, vamos a conocer cómo se repartiría esta renta básica incondicional, cómo se cobraría, cuánto costaría, de todo eso y demás. Vamos a hablar con Puri y con Iñaki hoy aquí en Mar de Fueguitos. Además, hablaremos de pobreza, mirando a otros rincones del planeta, hablaremos de muros, hablaremos de feminismo, hablaremos de la mar, disfrutaremos de buena poesía, todo eso y, como no, música aquí en nuestro programa. toca el piano desde crío. Se formó en el Conservatorio de Oviedo y en la Escuela de Música de Barcelona. Se fue interesando por las músicas del mundo, por el cabaret y por el circo, y comenzó también a estudiar tuba, aunque dice que su verdadera revelación se produjo cuando se fue a vivir a una pequeña aldea del interior de Galicia, donde entró en contacto con la música tradicional más pura gracias a sus vecinas pandereteiras. Hablamos de Rodrigo Cuevas, nació en Oviedo en 1985, artista total, en dos palabras. Si tendríamos que definir a Rodrigo, esas dos podrían ser artista total. En 2012 publicó su primer álbum en solitario, Yo soy la maga, un disco en el que la electrónica y la música tradicional se fusionaban en una catarsis discotequera. De ese disco nació la gira Electrocuplé, más de 100 actuaciones por todo el Estado español. Después hubo otra gira, El Mundo por Montera, o su segundo espectáculo, también con un porrón, más de 100 actuaciones por todo el territorio español. Y hace poquito, a comienzos del año pasado, publicó su segundo álbum, Manual de Cortejo. Un álbum, ese Manual de Cortejo, que ha sido producido por Raúl Refri, productor entre otros grupos, bandas, productor de Rosalía, de Niño de Elche o de La Moda. Y también, como con su anterior trabajo, con este también ha habido una larga gira, Trópico de Covadonga. Se llama la gira de este disco de Rodrigo Cuevas, una gira que pivota sobre los diferentes códigos y maneras ancestrales y actuales para el cortejo, para la ronda, para el amor. Se plantea a Rodrigo Cuevas como un cancionero popular esta gira, un cancionero popular contemporáneo en el que el vehículo para narrar las músicas y eternas historias que nos proporciona el folclore son la electrónica, el humor, la performance y los códigos musicales contemporáneos. Dice Rodrigo Cuevas que su último espectáculo, este Trópico de Covadonga, es un tríptico inventado que atraviesa Asturias, pero que da la vuelta al mundo. Pues vamos a cortejaros, vamos a cortejarnos un poquito con este Manual de Cortejo, el último trabajo, segundo disco de Rodrigo Cuevas. Vamos a escuchar algunas de sus canciones. Decíamos, el amor es una de las piezas, el cortejo, una de las piezas centrales de este disco. Vamos con una canción que habla precisamente de eso, de amores y desamores. Le acompañan a Rodrigo Cuevas, a Dufeiras de Salitre. En esta canción es una canción tradicional, una ronda de motilleja que le han dado una vuelta Rodrigo Cuevas, Raúl Refri, y suena así: Muerte en Motilleja. Rodrigo Cuevas.
Se volvieron a encontrar al volver de aquella esquina. Se volvieron a encontrar y como dos criaturas se agarraron a llorar. El amor no tiene cura. Morirse siendo querido. Qué hermoso sería morirse. Morirse siendo querido. Pero qué amarga es la muerte. Cuando la muerte se olvidó, qué hermoso sería morirse. No tiene por qué haber pena si se muere este que canta. No tiene por qué haber pena. Cántenme coplas alegres. No me recen la novena si se muere este que canta. cuando alguien muere, qué cosas en los velorios se advierte, que no lloramos al muerto, sino nuestra propia suerte. Cuando alguien muere, qué cosas.
La vuelta al día en 80 mundos.
Nuestro diario de a bordo. La pobreza y la pobreza extrema alcanzaron en 2020 en América Latina niveles que no se habían observado en los últimos 12 y 20 años respectivamente, así como un empeoramiento de los índices de desigualdad y en las tasas de ocupación y participación laboral, sobre todo en las mujeres. El informe Panorama Social de América Latina 2020 destaca la irrupción de la COVID en un escenario económico, social y político complejo, bajo crecimiento, aumento de la pobreza y crecientes tensiones sociales y desnuda desigualdades estructurales que caracterizan las sociedades latinoamericanas, dice este informe de CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Como consecuencia de la fuerte recesión económica en la región, que registra una caída del Producto Bruto de menos 7,7%, se estima que en 2020 la tasa de pobreza extrema alcanzó 12,5% y la pobreza general 33,7% de la población. Esos porcentajes traducen que uno de cada tres latinoamericanos y latinoamericanas, o caribeños y caribeñas, es pobre, y que de los 209 millones en la pobreza, 78 millones son pobres extremos, 8 millones más que al cierre del año 2019. Este informe Panorama Social de América Latina 2020 indica que persisten las brechas entre grupos de población. La pobreza es mayor en áreas rurales, entre niñas, niños y adolescentes, indígenas y afrodescendientes, y en la población con menores niveles educativos. En América Latina seguimos hablando de pobreza y cosas, aunque parezca mentira, que algunos parece hacen para combatir la pobreza. Levantan muros, muros que dividen, muros que intentan que la gente no llegue a sus países en busca de un futuro mejor. Hablamos de la República Dominicana. El presidente de ese país ha anunciado hace poco la construcción de un muro en ese país, en la frontera con Haití, para que los haitianos y haitianas no puedan entrar a la República Dominicana. Escuchamos un reportaje sobre este muro, por cierto, muro que lo van a construir con empresas israelíes que saben mucho de esto, de las separaciones, de los apartheids, de los muros. Escuchamos la crónica que nos envían desde la República Dominicana sobre este muro que pretenden construir para impedir el ingreso de personas migrantes provenientes de Haití a ese país.
El presidente dominicano Luis Abinader lo anunció este mismo año 2021, comenzará la construcción de una valla en la frontera con Haití de 380 kilómetros.
Empezaremos a construir en la línea divisoria entre ambos países, República Dominicana y Haití, las nuevas medidas de refuerzo de la seguridad, que combinarán los medios físicos y tecnológicos.
El diseño del piloto de este muro, que pretende resolver el álgido problema migratorio con Haití, estará a cargo de una empresa israelí y las obras costarán más de 100 millones de dólares. Las autoridades pretenden instalar sensores y drones para controlar a los migrantes haitianos que intenten pasar, según nos explicó Cándide Acosta, periodista dominicana que investiga la parte económica del proyecto. El gobierno llamaría incluso a un financiamiento en parte de la ciudadanía.
Hasta con ayuda de las personas, con una creación en la cuenta bancaria del Banco Estatal de Reserva y aportes de la población, se puede por lo menos cubrir unos 20 o 30 kilómetros de la frontera. Y lo que se va a cubrir en un principio, unos 2 o 3 años, no es ni siquiera la mitad. La frontera con Haití cubre más de 300 kilómetros. Lo otro se controlará de manera electrónica, porque van a hacer verificación facial con los drones, porque se va a aplicar tecnología. Sí, yo creo que eso sí puede dar resultado. Pero el que hizo la ley hizo la trampa. Yo pienso que con una verja, si no hay control absoluto, la gente hace hasta túneles.
La propuesta de un muro fronterizo llega después de planes de regularización de indocumentados y de deportaciones masivas. Para Cándide Acosta, ninguna política antimigratoria presentada hasta ahora ha dado resultado en su país. Debería haber una acción coordinada para combatir la pobreza en Haití antes que nada.
Porque nosotros tenemos un peso muy grande con la comunidad haitiana, los países que se beneficiaron de Haití le dieron la espalda y nos han dejado ese peso a nosotros. Hoy día el 40% de los hospitales están llenos de parturientas haitianas. Ellas cruzan y trabajan aquí, las mujeres, los hombres también. Eso es normal, porque hasta nosotros nos vamos a otros países cuando necesitamos trabajar. La inmigración es algo por una necesidad. Nadie quiere irse de su casa si está bien en su casa. Eso pasa porque los gobiernos no son suficientemente responsables con sus ciudadanos y se crean cordones de miseria que la gente se obliga a salir. Los haitianos necesitan la ayuda internacional.
En República Dominicana, que cuenta con 10,5 millones de habitantes, viven cerca de 500.000 haitianos, según la última encuesta nacional de migrantes.
Hay que resaltar que actualmente la frontera cuenta con 4 pasos formales vigilados por las Fuerzas Armadas, pero también con zonas vulnerables a la migración ilegal y al contrabando.
El océano de las historias.
Como mujeres, algunos de nuestros problemas son comunes, otros no. Vosotras, las blancas, teméis que al crecer vuestros hijos varones se sumen al patriarcado y testifiquen contra vosotras. Nosotras, en cambio, tememos que a los nuestros los saquen de un coche y les disparen a bocajarro en plena calle, mientras vosotras dais la espalda a las razones por las que están muriendo. Palabras de nuestra invitada hoy en el océano de las historias, con esos ecos, esos gritos del 8 de marzo todavía resonando aquí también en la cubierta de nuestra lata pirata. Audre Lorde se asoma a mar de fueguitos. Audre Lorde, ante todo, poeta, pero también ensayista, profesora de literatura y conferenciante. Lorde es autora de una docena de libros. Creció en Harlem en la década de los 30, trabajó de bibliotecaria, fue madre de 2 hijos, se divorció, empezó a escribir y decía cosas como esta cuando comenzó a escribir: tenía que encontrar una forma de expresar mis sentimientos, solía memorizar mis poemas, los decía en voz alta, no los escribía. A Audre Lorde se enamoró de la mujer que sería su pareja para el resto de la vida en una residencia para escritores en Mississippi, a la que llegó aterrorizada y de la que regresó convertida en autora. Murió en 1992 tras una década de lucha contra el cáncer, dejando tras de sí una obra profunda y cercana, una obra de alcance multiplicador. Una obra que afortunadamente se sigue reeditando. Ya escuchamos aquí un poema hace unos meses. Hablamos de este chiquito y precioso libro, Entre Nosotras, una antología, un libro de la editorial Visor Poesía, una antología chiquita, pero preciosa antología de Audre Lorde. Vamos a escuchar uno de los poemas de Audre Lorde. Este concretamente es del año 1976, ni más ni menos. Ha llovido, se ha movido mucho la mar desde entonces, porque de la mar también habla este poema, pero sigue muy presente, sigue muy vivo en el 2021. Audre Lorde habla de su hija, habla de la mar, habla de aprendizajes, de educación. La escuchamos.
Lo que mi hija aprende del mar, de los truenos estivales, de los acertijos que se esconden en los amagos de la primavera, lo aprenderá en mis crepúsculos y con espíritu de niña lo revisará cada otoño. Lo que mi hija aprende, conforme ascienden en el tiempo sus inviernos, ha madurado en mi propio cuerpo para entrar por sus ojos con la luz primera. Por eso, más que la sangre o la leche que le he dado, un día se alzará una chica extraña a espaldas de un espejo cortándome mis lazos de primavera y mar y trueno. Por la manera en que degustará a sus otoños, frágiles como tostadas o más cálidas que el sueño, y por las palabras que usará para el invierno, me sé ya sentenciada.
Audre Lorde, una de las figuras centrales del feminismo contemporáneo, sobre todo del feminismo afroamericano. Este librito, Entre Nosotras, es una antología de algunos de sus poemas. Aprendiendo también de la mar.
La educación infantil. Todo pez sueña con ser pájaro. Mar de fueguitos.
¿Qué quién sabe, hay quien dice que ese primer pájaro igual fue un pez que logró, soñando, logró, pues eso, volar, convertirse en pájaro. Sueño también, parece, de lo que vamos a hablar a continuación, una renta básica incondicional para todos, para todas, sin condiciones. De esa renta básica incondicional vamos a hablar con nuestros invitados aquí en Mar de Fueguitos. Antes, otra de las canciones de Rodrigo Cuevas, de este manual de cortejo. Esta se titula Siringuelu y habla de pobres a los que no les quieren por ser pobres, pero habla también de muchas otras cosas. Y suena a esas pandereteiras que dicen, le revelaron muchas cosas a Rodrigo Cuevas.
Date la vuelta, guapo, date la vuelta, que quiero ver el forro de tu chaqueta, de tu chaqueta, de tu chaqueta. Date la vuelta, guapo, date la vuelta, que quiero ver el forro de tu chaqueta. Tres hojitas, madre, tiene el árbol, dábales el aire, menea, vence, chimelga, vence, menea. Dices que no me quieres porque soy pobre, más pobre es la cigüeña y duerme en la torre, y duerme en la torre, duerme en la torre. Inés, Inés, Inésita, Inés, 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 Inésita, Inés. Tres hojitas, madre, tiene el árbol, dábales el aire, menea, vence, chimielga, vence, menea, vence. Inés, Inés, Inésita, Inés, Inés. Da la vuelta, bailador, da la ligera y con aire. Mira que te están mirando todos los mozos del baile.
Vamos a hablar, como os decíamos al comienzo de nuestro programa de hoy, de una iniciativa legislativa popular. Como sabéis, ese mecanismo para que la ciudadanía y los grupos sociales puedan proponer cambios legislativos e interpelar a los partidos políticos a que aprueben esas leyes, esos cambios. En el caso de Euskadi se necesitan 10.000 firmas para que el Parlamento Vasco aborde esta iniciativa, y vamos a hablar de una ILP que está en marcha desde hace muy poquito, una IEP, para aprobar una nueva ley que establezca una renta básica incondicional, como derecho individual y equiparable a otros derechos básicos como la sanidad o la educación. Una ILP que se ha puesto en marcha, como digo, hace muy poquito, pero que este pasado martes la mesa del Parlamento Vasco ya admitió a trámite, y también falta ahora solamente el visto bueno de la Junta Electoral para que comience ya la recogida de esas 10.000 firmas para que esta ILP y la ley que se quiere poner en marcha con esta ILP pues sea aprobada. Hay una promotora, 16 personas de distintas generaciones y con recorridos diversos en el campo de los derechos humanos, la lucha contra la pobreza, el feminismo, el antirracismo, el ecologismo o el antimilitarismo, que impulsan esta ILP. Y de esas 16 personas tenemos hoy aquí en Mar de Fueguitos pues a dos de ellas. Puri Pérez es excoordinadora de la organización Mugari Gabe, lleva muchos años trabajando en lo que tiene que ver con la cooperación internacional al desarrollo, y Iñaki Uribarri es economista, es miembro de la asociación también Red Renta Básica, y como os digo, ambos dos pues son promotoras de esta ILP. Muy buenas, ambos dos, Puri, Iñaki.
Hola, ¿qué tal?
Buenas.
Muy buenas. Lo primero, estamos hablando de lo práctico, esos trámites, ya decimos que ya el primer paso está dado, no sé cómo se va a organizar, cuándo está previsto que se pueda empezar a recoger estas firmas, Puriñet.
Sí, bueno, a ver, en principio está presentado ya la documentación, ha pasado ya los trámites legislativos de revisión de si se podía seguir adelante, y entonces ahora quedan unos trámites administrativos ya de coger la documentación para recoger las firmas, y a partir de entonces, cuando tengamos ya eso, nos conceden 4 meses para la recogida de las 10.000 firmas, y es cuando se pondría en marcha toda la campaña.
Llevamos en Euskadi pues más de 30 años ya de rentas condicionadas, estaba esa renta básica, hoy tenemos la renta de garantía de ingresos. Lo más novedoso de esta ILP, de esta propuesta de ley, es esa palabra, esa incondicional, renta básica incondicional. Cuéntanos, Iñaki, ¿qué significa, qué quiere decir esto de renta básica incondicional?
Incondicional quiere decir que todos los requisitos que existen en la renta de garantía de ingresos y en la prestación complementaria de vivienda, que es lo que la gente conoce, que existe en Euskadi como renta mínima condicionada, desaparecen. De forma que no hay ninguna condición nada más que 3 meses de estar en el territorio de la comunidad autónoma vasca, para diferenciar a lo que son personas transeúntes frente a las personas que tienen la voluntad de convertirse en ciudadanos y ciudadanas del País Vasco. Salvo eso, no tiene que ver si trabajas o no trabajas, con quién vives, el dinero que tengas, nada, absolutamente ningún tipo de requisito existe, y por eso la renta básica, siendo incondicional, es también individual, no se da por unidad de convivencia como la RGI, y es universal. Es decir, es un derecho fuerte en el sentido de que es subjetivo, pero además llega a todo el mundo, porque los derechos universales, efectivamente, que tienen requisitos, no llegan a ser universales. En este caso es incondicional, universal, individual.
Hablamos de una renta básica incondicional que llegaría, como dices, a más gentes, en el caso de aquí de Euskadi, por ejemplo, y claro, llegaría a más gente, se necesitaría más dinero para poder pagar esa renta básica incondicional. No sé cómo planteáis que se financie esta renta básica incondicional.
Bueno, tenemos, con la renta llevamos ya muchos años trabajando, y desde la red de renta han realizado ya más de un estudio. En concreto, uno que estamos utilizando para hacer planes de cómo podría ser la que planteamos, es un estudio que se realizó en Gipuzkoa y que se realizó en 2011, donde ahí se vio los beneficios que reportaría el poner en marcha una renta como la que planteamos. En resumidas cuentas, venía a beneficiar casi a un 70% de la población frente a un 30% que tendría que aportar más y contribuir más en su declaración de la renta.
Y no sé si sabemos esa cantidad, ¿de cuántos dineros estamos hablando, Iñaki?
Para que nos hagamos idea del salto importante que representa sobre lo que es el presupuesto de la renta de garantía de ingresos actual, que es para el año 2011, todavía no tenemos 2021, no tenemos, tenemos los datos del 2020, está en torno a 550 millones de euros. El presupuesto que sería necesario para la renta básica incondicional, según el modelo que Puri ha contado, que es este sí que tenemos bien contabilizado porque se utilizó para hacer la microsimulación, 450.000 expedientes de IRPF, o sea, toda la gente que pagaba IRPF, que era nada menos que el 96% de la ciudadanía de Guipúzcoa en el año 2011, con eso nos salía que suponía el 2,5% del PIB de Guipúzcoa. Si trasladáramos ese 2,5% a Vizcaya y Álava, que tienen una estructura, bueno, poco más o menos parecida, aunque no tenemos ahí, no tenemos datos, es verdad, nos podría suponer 2.000 millones de euros con un PIB de 80.000 millones de euros, que fue el PIB del 2019. En el 2020 va a bajar una cantidad importante, pero luego se va a recuperar. Es decir, estamos hablando de una cantidad que puede ser, que se entiende que puede ser más, es más elevada, pero que no se va a cargar la economía de la comunidad autónoma ni los presupuestos de la comunidad autónoma, porque con el impuesto reformado que va a suponer que recauda esa cantidad y que además la recauda entre la gente más rica, va a ser perfectamente viable. La viabilidad económica ya no es un tipo de discusión para quien hace bien las cuentas.
Sí, en realidad la renta básica incondicionada lo que pretende es que sea una inversión social. O sea, no nos planteamos que esto sea un gasto, porque al final lo que va a conseguir es que la gente no llegue a ser pobre, sino que la renta actúa antes de que alguien haya podido fracasar en su proyecto de vida, ¿no?
Claro, decís, para justificar esta nueva renta, que en estos últimos años las rentas que hemos tenido no han acabado con la pobreza, con la exclusión, no sé esta por qué sí lo va a hacer, Iñaki.
Es la definición, es verdad que este siempre es un debate y la gente dice, pero es que la pobreza se ve desde muchas caras, dices, vale, pero vamos a coger la cara económica, que ahí son habas contadas. Y la cara económica de la pobreza significa que quienes no llegan, porque eso está establecido por la OCDE, por la Unión Europea, quien no llega al umbral de pobreza, que está acordado que se establezca en el 60% de la mediana de los ingresos por per cápita, y que en Euskadi ese umbral de pobreza el año 2019 era 895 euros, por eso hemos puesto la renta básica en 900 euros. Quien tenga 900 euros siendo mayor de 18 años o siendo menor emancipado, tenga, si es de 17, 16, 15, tenga 450 euros, o si es inferior a 15 años, tenga, eso rebajamos porque está comprobado que las cantidades son menores para ese tipo de gente, rebajamos a 270 euros, con esa renta básica nadie dándosela ex ante, como decía Puri, es decir, dándosela a todo el mundo, trabaje o no trabaje, antes de que el día 1 de cada mes, con un cheque, nadie sería pobre económicamente. Hemos hecho desaparecer la pobreza económica. Hay que tener en cuenta que en 31 años de historia de la renta de garantía de ingresos, que empezó en el año de 1989, ahora mismo, con la última estadística, la última encuesta de pobreza y desigualdades sociales, el 31% de la gente pobre medido con los datos del gobierno vasco, no hay pega en ese sentido. La gente pobre que no puede acceder porque no tiene requisitos es el 31%. Y la gente que accede y se le pregunta en la encuesta, ¿sigue usted siendo pobre a pesar de cobrar la RGI? La mitad prácticamente, el 50%, dice que sí. Claro, es verdad, la dotación es insuficiente y los requisitos son una salvajada, con lo cual no deja entrar.
De las críticas que se hace a eso que estás comentando, está esa de que, por un lado, eso fomentaría que los trabajos que haya serían trabajos más precarios y que también la gente trabajaría en esos trabajos por menos dinero, porque ya tiene esa parte asegurada de la renta y sería pues, peores trabajos, más precariedad. Y también se preguntan los que hablan de lo que podría suponer esta renta básica, hablan de quién haría, en el caso de tener esta renta básica, quién haría esos trabajos precarios que tenemos hoy en día, por ejemplo, muchos que tienen que ver con los cuidados, trabajos en los que está la gente cobrando esos 900.000 euros, por ejemplo.
Bueno, nosotros hemos estado analizando un poco qué efectos podría tener la renta básica, ¿no? Y veíamos que uno de los efectos es precisamente lo contrario que planteas. Es decir, que la gente, al tener un fondo asegurado desde el inicio de su nacimiento, por así decirlo, o sea, le da una seguridad y una tranquilidad que le va a permitir elegir en qué trabajos va a realizar. Entonces, eso le va a dar un poder de negociación con la empresa que no tiene ahora, porque su necesidad de supervivencia le lleva a coger cualquier tipo de trabajo, ¿no? Hay trabajos, además, que van a permitir, eso sí, igual, cierta reducción de horas trabajadas. Eso podría ser que se creasen más empleos. Y por otro lado, podría ser que, visto desde los trabajos que realizan los hombres y las mujeres, que son trabajos muy, muy feminizados los de cuidados, daría oportunidad a los hombres a poder compartir y responsabilizarse de muchos de los trabajos que ahora no realizan.
El dato es que esto nos viene a cuento también con el salario mínimo interprofesional, etcétera, ¿no? Cuando se fija una cantidad que, independiente del empleo, a la gente, la gente la va a tener en su bolsillo, y te pones a dudar de si va a ir o no va a ir al mercado laboral, primero, porque otra crítica que se nos hace es la gente se volverá vaga, vivirá con 900 euros y tal. Dice, sí, vale, en nuestra sociedad la gente que no sea muy austera y que tenga una ideología enormemente construida para decir con 900 euros yo voy a dedicarme a hacer el bien social de otra forma, irá al mercado de trabajo. Pero yendo al mercado de trabajo, ¿qué le va a pasar con el empresario o la empresaria? ¿Le va el empresario o la empresaria a contratar en un empleo precario por 400 euros para hacer algo que no le gusta? Hombre, es un poco contraintuitivo. Dices, no, es muy difícil de que ocurra una cosa de esas. Más bien la patronal lo que va a pensar es lo que dice Puri, que la capacidad de negociación laboral que tiene una gente que ya su suelo no es la pobreza más extrema, sino son 900 euros, es que si quiere que trabaje, no le va a quedar más remedio que pagar más. Claro, es que un debate que sí que puede ser más complicado, es decir, y aquellas cosas que nadie quiere hacer, que son necesarias y que, son malos, ¿cómo se van a poder hacer? Y dices, cambiaremos las cosas. Igual que ahora, los trabajos de cuidados estaban infinitamente mal pagados. Con la utilidad que han tenido para hacer que podamos combatir la pandemia, lo que tendríamos es que revalorizar esos trabajos y decir que vale más pagar a una persona que ha ayudado a gente que estaba en situación frágil con la pandemia que a quienes están haciendo otro tipo de tareas y se les paga mucho, pero socialmente son menos útiles. Eso sí que va a cambiar la cultura del trabajo, pero eso es bueno, porque es que la cultura del trabajo ahora es horrorosa. Es el trabajo capitalista que la patronal quiere y con unas condiciones muy, muy negativas.
Ahora hablamos de lo que puede pasar en ese Parlamento Vasco. Entendemos que esas 10.000 firmas se podrán conseguir en esos 4 meses, pero antes me gustaría hablar, hablamos de 900 euros de ingresos para todas las personas prácticamente sin ninguna condición, salvo residir aquí 3 meses, hasta los jóvenes, los menores de entre 14 y 18 años, 450 euros, los menores de 14 años, esos 270 euros. Pero claro, socialmente sabemos, está comprobado el estigma que tiene cobrar, por ejemplo, la actual renta de garantía de ingresos, pues no, que no está bien visto el que se viva del bote o se viva de las subvenciones públicas. No sé, esta renta de básica incondicional, ¿qué percepción social crees que va a tener? ¿Qué apoyo social? Luego hablamos de los partidos políticos. ¿Crees que va a tener, Iñaki?
El estigma de la pobreza desaparece absolutamente porque su carácter universal va a hacer que la señora Botín, presidenta del Banco Santander, no le pueda decir a nadie, si viniera a vivir aquí, claro, no vive en la comunidad autónoma del País Vasco, tú estás cobrando una cantidad del Estado porque ella, del Estado, vamos, de la comunidad autónoma vasca, porque ella también la está cobrando. O sea, lo que cobra todo el mundo con carácter universal ya, por definición, elimina cualquier estigma. Puede aparecer otro estigma que dicen que aquella gente que cobra renta básica incondicional no pagaría impuestos. Dice, pero es lo mismo, porque con el modelo que usamos, el único tipo de desgravación que va a existir, de reducción de la base imponible, es los 10.700 euros que supone al año la renta básica incondicional. Y eso lo va a descontar todo el mundo. Luego, quien tenga un poquito más que eso va a pagar impuestos. Claro, quien no tenga más no paga impuestos, pero los demás tampoco pagan impuestos por eso. Luego no va a haber, desde ese punto de vista, ningún tipo de estigma. Va a ser una eliminación absoluta de lo que era la realidad de la pobreza funcionando entre la sociedad.
Miramos al Parlamento Vasco, Puri, no sé qué perspectivas hay, qué sabéis de los partidos políticos, que al final son los que tienen que votar esta ley. ¿Qué esperanzas hay en ese Parlamento Vasco?
Bueno, dentro de la promotora hay gente, hay muchas opiniones al respecto, ¿no? Pero bueno, aquí ahora se nos abre un camino que tenemos que recorrer y es estar con todos los parlamentarios e intentar convencerles de la necesidad de la renta básica incondicional. Precisamente es ahora un momento, o sea, y una coyuntura muy especial la que estamos atravesando con la pandemia, donde se está viendo la necesidad de afrontar con cantidad de ayudas a mucha gente. La renta básica incondicional, una de las cosas que aporta es que con la renta desaparecerían todo tipo de ayudas, becas, pensiones no contributivas y demás, que eso iba a suponer un ahorro para poder llevar adelante la renta.
Iñaki.
Si sumamos al PNV y al Partido Socialista de Euskadi, y luego nos podría ocurrir con la suma del PP también, esto en el procedimiento que existe, que es que va a un pleno y en ese pleno la presenta una persona de la promotora, la ley, y se vota, se vota tras la palabra de cada una de los grupos parlamentarios, en la votación se lo pueden cargar y no habría ninguna posibilidad. Pero claro, un argumento que a medida que pase el tiempo lo vamos a decir es que ese es un argumento absolutamente antidemocrático para una iniciativa legislativa popular. Se le hace al pueblo que se haga la ilusión de que se va a tramitar lo que se ha decidido. Y luego pasa por las orcas caudinas del Parlamento, y el Parlamento se la carga antes de empezar a tratarla como una ley, que es que se hagan los estudios, que se hagan las enmiendas, que se vea si socialmente eso tiene o no tiene acogida. Por eso es por lo que vamos a pedir que, aunque se esté en contra del contenido, que por lo menos se le dé el recorrido parlamentario, porque lo otro, lo de cargársela el primer día que se presenta al Parlamento, es realmente un ridículo de democracia participativa, que es lo que supone una ILP. Pero bueno, ya veremos lo que pasa. Tenemos ilusión de que a los partidos esto les va a hacer daño, en el sentido de que se van a ver obligados a confrontarse con a ver qué argumentos dan, porque es que hasta ahora solo decían tonterías sobre la renta básica incondicional. Entonces ahora van a tener que decir no la queremos por tal cosa. Bueno, veremos lo que pasa.
Veremos lo que pasa, será en breve, porque en cuanto se abra el plazo, esos 4 meses de recogida de firmas, y luego ya se presentarán allí en el Parlamento. La última duda ya, la última cuestión respecto a esta renta básica incondicional, y que también es una de las cosas que se comenta, claro, se fomenta que cualquier persona pueda tener derecho a esta renta, y se habla también de que eso puede traer en el futuro el hecho de que, bueno, cada uno al final simplemente mire su bolsillo y no mire por lo colectivo, no se trabaje en lo que tiene que ver con el, pues, con las propuestas colectivas, con la organización de la gente, en sindicatos, en colectivos sociales. No sé si esa desorganización de la gente también puede ser uno de los daños colaterales de esta renta básica incondicional, Iñaki.
Que esta que conteste Puri.
No, precisamente pensamos que sería lo contrario. O sea, si al final, si la renta básica lo que quiere es cambiar la centralidad del empleo por poner la vida en el centro, de tal manera que incluso va a aportar, aparte de mayor autonomía, mayor tiempo. Y ese tiempo se va a poder dedicar a actividades comunitarias o más allá de grupos de barrio, etcétera. O sea, al final la renta básica, lo que tenemos muy claro es que no es una panacea y que no va a solucionar la vida mundial. O sea, no, pero sin embargo pensamos que es una alternativa. Yo en concreto, para mí es la única alternativa que en los últimos 20 años me merece la pena trabajar. Me parece que acabar con la pobreza es que ya me parece la bomba. O sea, y bueno, hay muchas cosas para cambiar en la sociedad, y por recibir 900 euros la gente no se va a tumbar en una tumbona. O sea, la cultura hay que seguir cambiándola. O sea, y el patriarcado que tenemos, no solo el heteropatriarcal, sino el económico, el social, todo eso lo vamos a tener que seguir trabajando como hasta ahora.
Queda mucho entonces, Iñaki.
Sí, es verdad que va a cambiar la cultura. Yo creo que lo que dice Puri es verdad, va a cambiar la cultura, pero hay una visión pesimista, antropológica, que en realidad nace solo del capitalismo. Es decir, nace solo de que a una persona le obligan a arrebatándole su fuerza de trabajo, a que vaya al mercado laboral, a que consiga el mejor empleo para él, a que todo sea para él. Dices, cuando eliminas eso de la cabeza y le dejas a la gente, a los seres humanos como seres sociales, que puedan disponer de a qué dedican su reciprocidad, a quiénes atienden, etcétera, te salen cosas que en el pasado han existido. Han existido sociedades que no funcionaban basadas en el individualismo, etcétera. Eran sociedades más pobres y tal, y esta no lo va a ser. No funcionaban así. Funcionaban con la sociabilidad de los seres humanos, que es un elemento antropológico fundamental. Luego, esa especie de pesimismo de que si... y yo tampoco me estoy planteando ser como Rousseau, el buen salvaje. Dice, no, o sea, tendrá la gente cosas malas, pero desde luego que va a tener posibilidades, como no ha tenido hasta ahora, para que salga lo mejor de la gente, y no un individualismo malo.
Sí, porque en realidad hay mucho miedo. Es un miedo al cambio y muy legítimo. Pero yo creo que tenemos que dar un paso adelante. O sea, Euskadi ha sido referente con la RGI, ¿y por qué no ser referente ahora con la renta básica incondicional?
Pues estaremos atentos a esos pasitos y esperemos que en breve pues empiecen a recoger ya esas firmas y a ver lo que sucede en ese Parlamento Vasco. Muchísimas gracias, Puri Herrero, Iñaki Uribarri, de la promotora de esta iniciativa legislativa popular por una renta básica incondicional en Euskadi. Muchas gracias a los dos.
Gracias a vosotros.
Vale, agur.
Y suerte, agur.
Educación infantil. Primera lección. Ya sabe el bebé agarrar, enseñémosle a soltar. Mar de Fueguitos.
Agarrar, soltar. Parece fácil repartir. Parece fácil, pero no lo debe ser tanto cuando, pues eso, a nadie le apetece o nadie se anima a esas tareas. Nos quedamos para terminar este Mar de Fueguitos con otra de las canciones de este precioso manual de cortejo de Rodrigo Cuevas, una canción en la que hablan de unos pobres, muy pobres, unos artesanos, habla de cesteiros, de esas gentes que con sus manos pues construyen, hacen esos cestos. Una canción preciosa, una canción tradicional a la que también le han dado una vuelta Rodrigo Cuevas y Raúl Refí. Una maravilla estos cesteiros con los que hoy despedimos Mar de Fueguitos. Que os vaya bonito. Nos vemos aquí, nos miramos la próxima semana. Agur.
Probes cesteros, cestos que compoñer, pobriños de nosotros que vamos a morrer. Fame que teño, vaya por Dios, non sei se a fame ou será tos. Entra pola boca e sae polos pés, porque este mundo foi feito al revés. Cando vamos para a feira, cos cestos a vender, chamamos las mulleres veñan a ver. E son vos cestos, e son que como os meus non hai ninguno. E son vos cestos, miremos ben, com os meus já não os faz ninguém. Quando vamos para a vila, por la calle real, quedan as señoritas sentadas no portal, elas moi empolvadas salen o mirador falando polos dedos palabriñas de amor.